Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy es un día triste, pero muy triste, no solo para mí, a nivel personal, sino creo que para el españolismo. Esta tarde, cuando me dirigía de casa hacia la radio, recibí un mensaje y me decían que había fallecido Ramón Lluís, el que hasta hoy era presidente de Pericos de Blanes. La verdad es que ahora sería muy demagógico hablar de lo que es la vida y lo que no es la vida, lo que es la muerte. Porque cada vez que sufrimos un golpe como el que hemos sufrido con el fallecimiento de Ramón, pues te vienen a la cabeza muchísimas cosas, lo que tienes que hacer, no tienes que hacer, cómo tienes que afrontar la vida. Pero es en estos momentos a mí me cuesta intentar racionalizar un poquito qué hago aquí. Lo digo porque hace 3 semanas más o menos, a mi derecha se me sentaba Ramón Lluís, porque era uno de los tertulianos, cuando hablamos de los senadores, era uno de los habituales. Y siempre me acordaré de él con esa libretita que llevaba, donde escribía las cosas que luego tenía que decir. La última vez que vi en estos estudios a Ramón Lluís, vino con su mujer. Y estaba nervioso, tenso, porque, bueno, preocupadísimo, porque estaba montando la Plec de Peñas. Y yo le decía, y ya escuchábamos publicidad, le decía: Ramón, tranquilo, que todo va a salir bien. No te preocupes, que va a salir todo muy bien, porque llevas un año trabajándolo. Y yo recuerdo además, hace un par de años, con Andrés Carbonell, que convencimos a Ramón Lluís para que hiciera la Plec de Peñas. Estábamos aquí en, no sé quién había más de los tertulianos, y le miré a Andrés y le dije: va, Andrés, vamos a decirle a Ramón que se moje y que haga la Plec de Peñas el año que viene. El anterior, recuerden, el del año pasado fue en Lleida, y por lo tanto eso fue hace año y pico, 2 años, cuando se determinó que el de este año, el que se celebró el día 2 y 3 de junio, fue en Blanes. La verdad es que no sé qué decir, porque estoy como un poco en shock. No me lo esperaba. Bueno, nadie se espera el fallecimiento de ninguna persona. Si sabes que ya está enferma, pues en el fondo te puedes hacer la idea, pero una persona como Ramón, que cada mes venía como mínimo una vez aquí para hablar del español, y que de vez en cuando teníamos pues nuestros debates, nuestras discusiones, y que, bueno, pues yo creo que no, él desgraciadamente cumplió la ilusión de poder celebrar el Plec de Peñas en Blanes, pero no pudo disfrutarlo. Tenemos un debate ahora con Jorge Larena sobre si lo disfrutó o no disfrutó. Yo creo que él no disfrutó la Plec de Peñas, porque lo vi sufrir durante todo el tiempo de preparación de la Plec. Y el día de la Plec hubo un momento determinado, sobre todo en la comida, que quería hacer un pequeño discurso. Se tuvo que parar porque empezó a llorar. Luego acabó el discurso. Pero me da muchísima pena todo lo que ha tenido que pasar, porque ha luchado mucho por el español. Siempre venía aquí hablando de, me decía: hoy puedo hablar de la Peña de Blanes, que vamos a montar un autocar. O, claro, decir es lo que todo el mundo dice, que la vida no es justa, pues es cierto, es cierto. A veces nunca te esperas lo que te pueda pasar. Y hoy creo que el fallecimiento del presidente de la Peña de Blanes, pues es muy duro. Y más cuando lo conoces. Es triste aunque no lo conozcas. Pero si además lo conoces, has tenido una muy buena relación con él. Nos reíamos con el tema de los calamares de Blanes. Nunca llegué a comer los calamares de Blanes. Nunca. Pero es como si me los hubiera comido ya. El recuerdo de Ramón Lluís va a perdurar en este programa, lo que dure el programa. No sé si un año más, 2 años más, tres, cuatro, no lo sé, de verdad. Pero sí que les voy a decir que la próxima temporada la tertulia de senadores será tertulia senadores Ramón Lluís. En honor a él. Porque creo que se lo merece. Si hubiera sido un senador que venía, un presidente de Peña, que hubiera venido una vez al año o una vez cada 2 años, pues bueno, repito, te sabe mal. Pero no es lo mismo una persona que era de, como decía Andrés Carbonell, eran los titulares de los senadores, que era él, Francesc Lechaire, Carlos Espada y el propio Ramón Lluís. Y en la última tertulia de senadores de esta temporada, que fue el jueves pasado, yo le pregunté a tanto a Carlos Espada como a, bueno, a Sirio no, que es el presidente de la Peña Escullera, pero no tenía tanta relación, pero sí a Andrés, que cómo estaba Ramón, y me dijeron que está recuperándose. Y de aquí le enviamos un mensaje diciéndole: Ramón, a ver si te recuperas y puedes venir un día para hablar. Miren, a veces la vida no te da segundas oportunidades para disfrutar de las cosas. Y estoy muy, muy triste, sinceramente, estoy muy triste. Si pudiera hoy el programa no lo haría, pero creo que todo el mundo también merece el. Bueno, yo diría que por respeto, por reivindicar un poquito todo el trabajo de Ramón Lluís, hay que hacer el programa. Porque él hubiera querido que habláramos del español y vamos a hablar del español. Tengo aquí ahora a Jorge Larena. Acércate, Jorge. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani.
Comentábamos al principio, ¿no? Antes de entrar en el programa, el hecho de sufrir lo que ha vivido Ramón Lluís, lo que vivió en el APREC de Peñas, ¿no? Tú me decías, seguro que ha disfrutado. Yo te dije, creo que no ha podido disfrutar. Y eso es lo que me duele muchísimo también, ¿no? Que él estuvo un año entero luchando, luchando, luchando por el APREC de Peñas. Sufrió lo indecible para que saliera todo bien y desgraciadamente yo creo que no lo ha podido disfrutar y eso me duele más también.
Pero lo vivió.
Sí,
Lo
pero no lo
vivió
vivió
con mucha
como.
intensidad.
No, 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 no.
Yo
Yo en eso no estoy tan de acuerdo contigo.
recuerdo que estuve hace un tiempo que estaba ya cerca de la plegui y estuve en la tertulia de senadores infiltrado y él tenía mucha energía, había puesto mucha energía en la plegui, llevaba mucho tiempo preparándolo. Claro, disfrutar es un concepto muy personal. Cada uno vive las cosas de una manera, pero desde luego él lo vivió y el APLE fue un éxito. Y eso lo experimentó. Así que, bien, yo creo que por lo menos eso sí se lo llevó. Pero claro, es las muertes inesperadas. Yo no lo traté mucho, solo lo traté aquí en varias ocasiones que por algún motivo
Yo a Ramón lo
venía en la
conocía
tertulia.
años y años que venía por aquí y habíamos coincidido en muchos actos, pero no dejaba de ser una persona que había trabajado mucho por el español, por su peña y también había colaborado mucho con el programa. Por lo tanto, yo tenía un aprecio especial a Ramón Lluís y es una pena muy grande, sinceramente, una
No
pena muy grande,
sé.
una pérdida muy grande, sobre todo para su familia. Eso está
Hombre, por
claro.
supuesto.
Por encima del español o no, para su familia y para el españolismo también,
Sí, claro.
porque era una persona muy vinculada al español, muy proselitista,
Muy
muy
comprometida.
comprometida, y esto se notaba muchísimo. No sé si quieres
Bueno,
decir alguna cosa más
no.
antes de.
Así te veo que realmente estás muy
Sí,
triste
estoy triste, no, no lo voy a
y
negar.
te va a costar hablar de temas más prosaicos como los que habitualmente tratamos,
Sí,
porque al
desgraciadamente sí,
final.
pero bueno, yo creo que, como he dicho, creo que el programa de hoy, por supuesto, tiene que ir dedicado a Ramón y a toda su familia. Y a partir de la próxima temporada le vamos a hacer ese añadido a la tertulia de senadores.
Son detalles.
Pero yo creo que se lo merece. Repito, porque es una persona que si hubiera venido una vez o dos a lo largo de estos, no sé, los años que llevamos
de tertulia
de senadores, pues bueno, todos se lo merecen, ¿no? Sí, pero es distinto, ¿no? Es muy distinto, la verdad, muy distinto.
En fin, hay que seguir adelante.
Pues sí. Las 7:11. Hoy también, al margen de Jorge Larena, que hablaremos del tema deportivo y de otros asuntos que él me venía a comentar, como es, me preguntaba si la masa salarial sigue estando o no sigue estando.
Es un tema que...
Estamos esperando la presencia también de Carlos Bos, el máximo responsable de marketing de Danone y de la Danone Nation Cup, porque el otro día él también me envió un Excel de todo el asunto del tema económico y tenemos que debatirlo, porque curiosamente ahora deben estar volviendo de China el máximo responsable del club a nivel deportivo, que es Óscar Perarnau, el entrenador Rubi, el director general corporativo Roger Walsh, que mañana, si no pasa nada, estará aquí, y también Mao Yen, que es el traductor. Y por fin, hoy se ha visto la famosa fotografía de Rubi con Chen, el presidente, en China. Así que con todo esto, en un día, repito, muy muy triste, vamos a hacer una pausa y hablamos tranquilamente del español.
Muy bien.
Y gracias, por supuesto, Jorge, por acompañarnos. Nos quedan 3 días de programa. Hoy acabamos a las 8. Mañana habitual, 8:30. Y el viernes, último día, también de 7 a 8:30, porque el viernes no hay Mundial, donde, por cierto, hoy se ha encargado Alemania. La actual campeona del mundo, eliminada. En el 2010, creo que la campeona fue Italia, creo.
¿Ha pasado alguna vez?
En el 2014, Italia fue eliminada a las primeras de cambio. No. En el 2010 ganó España el Mundial.
Sí.
En el 2014, Alemania. Vale, entonces, en el 2006, creo que ganó Italia. En el 10, Italia quedó eliminada a las primeras de cambio. En el 14, España quedó eliminada a las primeras de cambio. Y en el 18, Alemania eliminada en las primeras de cambio.
A Francia creo que también le pasó después de...
Yo recuerdo los 3 últimos mundiales. Por lo tanto, también la maldición del campeón sigue vigente en los mundiales. 7:14, una pausa y empezamos el programa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:15. Bueno, esperando la presencia de Carlos Bos, luego hablaremos, por supuesto, del tema económico. ¿Qué esperas, Jorge, de Roger Walsh mañana? Porque hay un cierto interés en saber, primero, no solo el famoso asunto de los abonos, porque yo creo que es un tema ya muy muy manido, bueno, y muy, bueno, muy conocido, pero tú sigues insistiendo que habría que insistir más.
Bueno, yo lo que no es que yo crea que hay que insistir o no, pero creo que es un tema que no está cerrado, obviamente, que permanece ahí, que hay corrientes de opinión dispuestas a revelarse o a hacer cosas en contra de eso. Bueno, Lo que sí es interesante es que esté aquí, que dé la cara, que explique su verdad, porque al final es lo que se va a llevar a cabo. El club está en sus manos. Y entonces hay que ver cómo se explica y qué planes tiene y qué conclusiones han sacado del viaje a China. Yo pienso que lo mejor de Roger Waters es que...
¿Tú crees que yo mañana acude. Tengo que seguir preguntando por el tema? ¿Aún?
Yo creo que sí, que el tema está vivo. Otra cosa es que tú pienses que es mejor dar explicaciones sobre otros temas.
Hombre, a ver, sí que es verdad que le tengo que preguntar. Está clarísimo. Si en China han hablado de este asunto, ¿qué les ha comentado el presidente? Si se sigue... O sigue pensando que no se ha equivocado, y está claro que hay un tema que lo tengo perfectamente ubicado. Es decir, si el día 31 de agosto, cuando acaba la campaña, resulta que hemos bajado de socios a 20.000 y no hemos llegado al millón, él debe dimitir. Bueno, ¿ese es el planteamiento? Pregunto.
Yo no sé si debe dimitir o no, pero es que a mí el problema de la sectorización para mí tiene una cuestión filosófica, lo de asumir una pérdida de abonados para obtener un beneficio económico. Es que yo no estoy completamente en desacuerdo con esa filosofía. No se puede asumir que el Español pierda abonados, ni siquiera aunque eso acabe resultando beneficioso económicamente. ¿Por qué? Nuestro campo es uno de los que tienen peor índice de asistencia respecto al total del aforo. Y se trata de caminar en el sentido opuesto, en el de tener más abonados. No solo, ya no hablamos de una cuestión económica,
pero tú puedes
hablamos
entender,
de otras cuestiones.
Jorge, que si él, por ejemplo, os llega el día 31 de agosto y no se han cubierto las expectativas que él tenía ni de número de socios ni de, digamos, ingresos económicos, ¿hay que tomar una decisión?
No, pero hay que tomar una decisión.
No.
Las personas que toman decisiones...
Yo te digo, no, ahora no te escondas.
No me escondo.
La pregunta es...
La cuestión es, las personas que...
¿Él toman, debería dimitir?
¿Puedo expresar esto o tengo que decir sí o no?
No,
Como si estuviéramos en un tercer grado.
No, es sí o no.
Es que para mí las cosas no son sí
entonces...
o no, porque la vida es una cuestión de muchos matices.
Pues, digo, ¿tú crees que no se lo tengo que preguntar?
Sí, tú se lo puedes preguntar. Lo que digo es, las personas que toman decisiones tienen que asumir responsabilidades de las consecuencias de esas decisiones. Pero yo entiendo que no tiene por qué ser la dimisión. No, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. No entro ahí. Lo que digo es, el problema para mí, el problema grave para mí, es que el club asuma el principio filosófico de que está dispuesto a perder abonados para ganar un millón. Es que para mí eso es incomprensible. Esa es la parte en la que ya me desvinculo completamente de esto. Ya no se trata aquí de pagar 30 euros más o 30 euros menos, como en mi caso. Se trata de que entiendo que el Español tiene que cuidar a sus seguidores por encima de todo. Porque no es un club común, no es un club que viva en una ciudad donde tiene la hegemonía, no es un club que tenga un apoyo institucional o mediático constante, no. Es un club que sobrevive en condiciones difíciles, siempre lo ha hecho. Y por tanto, sus seguidores viven cada día con esas condiciones difíciles. El club tiene la obligación de cuidarlos y asumir que se vayan un determinado número de abonados para ganar más dinero, es la parte que a mí no me entra en la cabeza. A partir de ahí, le puedes preguntar de muchas cosas, pero esa parte, esa en concreto, creo que se la tienes que plantear. No digo que tenga que dimitir o dejar de dimitir de acuerdo con las cosas como salgan.
Ya, pero cuando tú haces una propuesta y un proyecto tan arriesgado como ha hecho Roger Waters y no te sale bien y esto ha generado un shock a nivel emotivo, emocional, económico en la afición del Español, no se puede quedar en un... Bueno, me he equivocado. Pregunto.
No lo sé, o sí, depende de las decisiones que tome al respecto de cómo reconducir la situación. Lo que ocurre también al respecto del cargo del señor Guas es que el gato escaldado del agua fría huye. Y a lo largo de nuestra historia ya hemos tenido varios, con otros nombres, varios ejecutivos que venían a resolver los problemas económicos y que al final, bueno, no comprendieron, la mayor parte de ellos no comprendieron en ningún momento qué era este club. Ese es el problema. Porque ahora hay, digamos, hay una parte empresarial. El Español es una empresa, pero hay una parte también emocional. El Español es un club de fútbol que se basa en un sentimiento de muchos años. Y hay que conjugar ambas cosas. Y, claro, en general los ejecutivos que hemos tenido no han conjugado ambas cosas. Han ido por unos caminos estrictamente empresariales o económicos.
No, yo te voy a hacer un...
Y yo pienso que están equivocándose, porque yo no puedo asumir esa pérdida. Yo no puedo asumir la pérdida de un españolista. Bueno, y que un españolista se desvincule del club. No, para mí...
A ver, eso Jorge, yo es con todo, un error con de todo el cariño del mundo, ¿eh? Con todo el cariño del mundo, ya lo sabes.
Sí.
¿Te puedo poner un ejemplo?
Sí.
Sin que te pueda sentar mal, ¿eh?
Me puede sentar mal, pero me aguantaré.
Yo entro como director general de Correos.
Sí.
¿Vale? Y decido que a partir de... Ya sabes que el tema de las cartas cada vez se escribe menos.
Sí.
Y yo decido que los sellos ya no sirven.
Ya lo han hecho.
Bueno, los sellos ya no sirven. Ahora tienes que ir a enviar... Si quieres enviar una carta, tienes que ir a un lugar solo en Barcelona, que está en un polígono, donde allí se vende un sello, que no es un sello, que es como lo que tú quieras llamarle, para que te lo impriman allí y pagas allí. Claro, ya no se tienen que tirar las cartas al buzón. Tienes que ir expresamente allí. Y yo digo, bueno, esto es para racionalizar el tema de las estafetas de correo. Bueno, estafeta de correo no, para quitar todos los buzones. Y de 1 millón de cartas al mes salen 100.000 cartas solo. Y es un error económico porque se pierde dinero por parte de Correos. ¿Esta persona tiene que irse o no tiene que irse? Pregunto.
Depende.
No, depende de qué depende.
Depende de cómo reaccione ante el error de sus cálculos. Es que claro.
¿Y cómo se puede reaccionar?
Es decir.
¿Cómo se puede reaccionar? Bueno, cuando tú te has equivocado en ese sentido, ¿cómo reaccionó?
Pues tendrá que decir, vamos a hacer esto o lo otro. En ese momento te diré, pues, ¿lo estás resolviendo o no? El error forma parte de lo que los seres humanos hacemos. Constantemente estamos en acierto o error. No nos tiramos por el balcón porque nos equivocamos. No tenemos siempre que venirnos abajo cuando nos equivocamos. Nos equivocamos cientos, miles de veces. Es así. Claro que él tiene una responsabilidad mayor. Claro que si provoca al club unas pérdidas enormes, eso tendrá un costo. Será el presidente, en todo caso, quien tiene que exigir la responsabilidad.
Bueno, pero es que aquí se pueden producir pérdidas a nivel social y pérdida a nivel económico.
Bueno, en ese caso será el presidente el que tenga que exigirle la responsabilidad.
El presidente ha hablado con él en China.
Pues esto te cuesta el cargo o no. Claro, yo no veo que siempre un error tenga que tener esa consecuencia de la dimisión.
Está con nosotros ahora Carlos Bosch.
Buenas tardes.
Esperábamos que viniera un poquito antes, pero a veces el business es el business. Carlos, no sé si venías escuchando el programa.
Un rato.
Le comentaba a Jorge el tema de, bueno, mañana estará aquí Roger Guas, si no hay retrasos en aviones y cosas de estas, porque ya han salido de China. ¿Tú crees que hay que insistir en el tema de la campaña o ya es mejor dejarlo? Lo digo porque él ha estado en China, supongo que habrá hablado con el presidente y el presidente le habrá dado el ok, o a lo mejor le ha dicho, no, aquí ha habido un error y hay que rectificar. ¿Estamos a tiempo de rectificar?
Yo creo que dudo mucho que rectifiquen la campaña, pues sería conocer que es un fracaso absoluto de
una semana. Fracaso no sabemos.
Bueno,
lo que sí se puede decir, rectifico porque creo que me he equivocado.
Sí.
Que oye, rectificar me parecería
de inteligentes, y de sabios, ¿no? Pero yo veo muy difícil que una vez en una empresa que factura más o menos, como he visto los números, 75 millones de euros, la política comercial que se ha tomado, se supone que pensada, certifique, se eche para atrás. Que haya una pequeña rectificación, por ejemplo, algún gesto que la galería, una gran queja de muchos socios ha venido, por ejemplo, con el socio infantil.
Y con el jubilado.
Y con el jubilado, pues se podía plantear. O entonces un descuento extra. Que de todas formas, que la pregunta que hacías a Jorge sobre la posible dimisión o no, en caso de que sea un fracaso, hay que hacerla una vez se haya cerrado la campaña.
No, claro, estamos hablando de una vez, el 31 de agosto. Resulta que de 25.000 socios que éramos, hemos pasado a 20.000. Y del millón que se pretendía recaudar independientemente de la pérdida de socios, no se llega.
Yo creo que ahí, pues, la presión social, si ya ha sido muy gorda con el anuncio de la campaña, que creo que ha sido, primero, estratégicamente mal planteada, porque plantear unas subidas de precios tan gordas en base a una supuesta... ¿cómo se llama? Estatificación,
sectorización.
Oiga, yo he estado sentado siempre con ella en el mismo sitio, porque hace una sectorización, a mí me sube el carnet 170 euros. Y tengo 3 carnets. Como mujer se entera, estoy diciendo por la radio, a lo mejor solo renuevo uno en lugar de 3 carnets. Y dices, y
esto
yo
no sale,
quizás...
Esto no sale por la radio. No sale, mañana, según en qué zona no sale.
Ya, mucha gente solo que está subida ya sabe dónde me siento. Pero el tema es verdad que quizás la situación de la temporada, y por los números que podemos comentar luego, pues económicamente no ha sido la mejor, y sobre todo que fuerce a hacer ventas de 20 millones de euros implica que el retorno que esperaba el máximo inversor, que es el presidente Chen, no lo ha tenido. Pero ¿por qué hace subir sueldos en los socios de manera tan fuerte, sin un motivo claro, sin ventajas por fidelidad, sin ventajas por antigüedad, sin ventajas familiares claras? Cuando luego me han explicado, porque si entras en la página web, de salida hay un 5% de descuento para los socios que renuevan online. Este no se explicó en el mismo momento, con las subidas ya es más baja, es algo más baja. Cuando la sectorización a muchos socios no les impide nada. Lo único que se me ocurre es que digan, preferimos que esté lleno la zona barata que la zona cara. Porque lo que si fuera un mundo plenamente racional, a mí lo que me diría es, bueno, me muevo un poquito para la izquierda o me subo a segunda galería y estoy pagando menos que este año, ¿no? Es que no entiendo por qué ha decidido tomar esto en un año donde no hay ninguna decente. Si hace 2 años, cuando entró el presidente Chen, con una novedad de proyecto, se hubiera planteado una política de precios distintas por el tema del IVA, etcétera, etcétera, no hubiera salido menos. También creo que no se ha hecho un buen análisis de la situación del fútbol en su conjunto, porque es verdad que en el español hay accesos. No me gusta hablar de caros y baratos, porque esto va muy ligado a lo que percibes condicionado y a lo que te cuesta a ti como cada persona individual. Pues lo mismo un jubilado que una persona activa o una persona o una familia a nivel de precios, pero no es la mejor resultado deportivo. La asistencia al campo es muy baja, con lo que evidentemente no tienes un exceso de demanda. Y encima, otros clubes en situaciones parecidas al español están haciendo ofertas y proyectos y promociones. Y con situaciones deportivas mucho más atractivas para el socio, vamos a hablar del Villarreal, del Sevilla, están haciendo promociones que premian la fidelidad y premian...
Oiga, si usted Levante, no renueva, Levante ha regalado 9.000 localidades a los que el año pasado creo que fueron
a
todos los partidos. Pero claro, nosotros no podemos permitirnos el lujo de regalar 9.000 carnets.
Pero yo no estoy diciendo de... Pero
no,
el digo, socio está pidiendo con el carnet, está pidiendo que...
No, pero es que el Levante los ha regalado.
4 o 5% o planteas pagos aplazados o planteas otro tipo de cosas. Y es verdad que luego entras en la página web, aunque a mí no me funcionó, me mandé un mail a la atención al socio el lunes para decir, bueno, porque al final como un tonto he cogido y he renovado los 3 y quiero renovarlos al menos. Pero porque hay algo que pide más allá del sentimiento, ¿no? Entonces, creo que no se han dado cuenta de que si tú quieres conseguir más dinero por socios y taquillas, esto influye en muchos factores. Influye primero la comunión público-grada, luego el resultado deportivo, luego los horarios.
Yo creo que...
Yo el año pasado, ¿cuántos partidos? Tú no sabes cuántos partidos van a haber lunes o viernes. Si te dicen, bueno, pero por cada lunes les contamos 60 euros el carnet, por ejemplo, o 30, o 20, da igual. Das un incentivo a que la gente diga, bueno, porque claro, yo de mis 3 carnets el año pasado se usó uno. O sea, si yo fuera una persona racional en lo que respecta al español, que tenemos un amor como a un hijo, por lo tanto ahí no es un, es un factor emocional, renovaría un carnet, porque el resto de durante he pagado mi coste por partido, vamos, es que me sale más barato comprar un Movistar bueno, Plus para todos mis hijos.
A mí me sale más caro, ¿eh? A mí me sale más caro a mí, porque claro, yo nunca lo utilizo.
Claro, pero que queremos a club. Pero lo que se ha hecho, por ejemplo, una anécdota, mi hermano vive en Indonesia, o sea, está totalmente desconectado de esto. Me llama y me dice, oye, he visto por Twitter que hay un fuego en español. Digo, bueno, es que te has enterado que quieren subir los abonos. Dice, ¿cómo quieren subir los abonos? Sí, y de estos niveles. Dice, ¿pero están locos? O sea, una persona que está viviendo en la otra punta del mundo, que quiere al español, dices, es una política de renovación que el socio no ha entendido, que tu cliente no ha entendido. El presidente no ha entendido porque ha faltado entender algo. Y con una ecuación de valor totalmente desmesurada. Aportas mucho menos de lo que ese producto vale, pese al sentimiento afectivo que hay. Y en un momento que posiblemente mucha gente renovará porque queremos al español como un miembro más, tenemos un amor irracional por el español, pero está generando una situación de desencanto, por no decir una palabra que empieza por C y acaba por O, muy gorda contra
desafección.
Sí.
Bueno, antes de estar también nuestro compañero de COPE, Jordi Faust, que también es perico. Una noticia que es importante, no es para el español, pero es importante. El Milan ha quedado excluido de cualquier competición de la UEFA en las dos próximas temporadas por infringir el fair play financiero. Ojo con la tontería del límite salarial. La Atalanta ocupará su plaza directa en la Europa League y la Fiorentina disputará, por tanto, las rondas previas. El Milan lo compró un chino. Y se gastaron un dinero y les han dicho, todo el dinero para China. Y el Milan se ha quedado como se ha quedado. Por eso se ventiló rápidamente a Diego López, sí, entre otras cosas. Bueno, Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
¿Qué te parece un poco todo el tema de la subida de precios? ¿Si era el momento idóneo?
Bueno, yo no soy el más indicado para hablar, porque yo no soy socio. Lo he
pues
sido,
a ver si te haces, ¿eh?
Durante
vamos a convencer lo que sería el socio, claro.
Mi larga vida.
Hacemos a Sinín.
Oye, si quieres te dejo mi carnet, ¿eh? Y lo pagamos a medias.
Sabía que esto iba a causar revuelo y he empezado de esta forma. En realidad, pienso que es un gran error. Es un gran error y como perico que no soy de nacimiento, tengo que decir que es una decisión que cuesta mucho de entender porque es que ni económicamente y sobre todo desde el punto de vista emocional, afectivo, de relación con la afición es nefasto. Es decir, este club, todos lo sabemos, es decir, la gente no es del español porque ganemos títulos, es obvio. Entonces, una decisión de este tipo cuesta mucho de entender. A mí realmente me cuesta mucho de entender.
Te pregunto, ¿tú te harías socio si hubiera sido un planteamiento distinto? ¿O uno se hace socio, en este caso el tuyo, aunque sea de manera crítica, dependiendo de si estamos en Europa o luchamos por algo?
A ver, al final, el meterse en Europa, en la Champions, todos sabemos que la pelotita redonda y dan el poste o entra adentro y cambia todo, ¿no? Ahora, creo que, o pensaba hace dos años, que el club iba a entrar en una era, en una fase distinta, de gestionarse mejor, de tener más capacidad económica. Y entonces, claro, después de dos años nos quedamos un poco todos con la mosca tras la oreja, ¿no? Y lo que tú apuntabas ahora del Milan, en realidad, yo como seguidor del español, mi preocupación va por ahí. Es decir, se habla mucho, tú en tu programa lo oímos todos, es decir,
ay, de la mala, el Excel que ha traído aquí de la mala Carlos Voz, claro, de la gestión.
En la radio no sé cómo explicar un Excel, pero bueno.
Pero se puede intentar explicar, ¿eh? Aquí aquí económicamente y de forma didáctica hemos intentado siempre explicar todos estos temas.
Se habla de la mala gestión, que la ha habido, ¿no? Por lo que parece, estos últimos años, por parte del consejero delegado. Pero a mí me preocupa mucho más qué quiere hacer el propietario. Mucho más.
Hay rumores de venta.
Claro.
¿No? Están saliendo en
a ver,
internet.
Yo creo
rumores
que,
de venta.
Y aquí lo hemos explicado.
No sé si son interesados.
A ver,
pero
aquí lo hemos explicado que estoy convencido de que al final Chenin, no sé si el año que viene o el otro, irá vendiendo. También dependerá mucho del factor chino. Y de a lo mejor de los resultados que se den por aquí. Pero que una venta rápida no se va a producir, eso está claro. Cuando venga mañana Ruye Guas, una de las preguntas es, ¿el club está en venta o una parte del club está en venta. Bueno, no es lo mismo decir el club está en venta como si tuviera en venta el 100%, o decir el presidente está dispuesto a vender un 15, un 20% ahora.
Yo creo que esto nos va a dar una pista muy grande el 31 de agosto. O sea, ¿qué plantilla va a quedar? Porque si es como hace 3 años, nos podemos esperar lo peor. Si no es así, bueno, pues puede haber un halo de esperanza de que estemos en una fase como de transición.
Claro, es que eso también es importante. Pero saber si todos estos movimientos, ¿hacia dónde quieren llevar al club? Porque, claro, si de estos movimientos son de despegue.
Pero yo creo que hay mensajes, pero que quedan claros de que este año no va a haber esa venta que alguno dice. Porque tema, y aquí lo hemos explicado, Aarón tiene una oferta de hace mucho tiempo de 5 millones del Benfica y el Español ha dicho que no, que por 5 millones no se va. En otras circunstancias se hubiera vendido.
Que yo empiezo a pensar que David el Español López, está todo en venta hasta la masa social. Es
no,
que,
no, bueno, es una broma. Yo creo que en todos los clubes está todo en venta.
Por mucho que queramos. Que corresponda.
Claro. Entonces, David López tiene una oferta de 15 millones y el club ha dicho que no. Por lo tanto, no es una necesidad ahora de vender. Otra cosa es que te venga una oferta de 30, 40 millones o 40, que es la cláusula. Si él paga la cláusula, se irá. Pero ya no depende entonces del club. Yo creo que el ejemplo claro de Aarón, a mí es el que me deja un punto de optimismo.
A ver, yo no sé bien si hay la situación de la presidencia de China a largo plazo. Lo que está claro es que este señor,
pero que es a largo plazo, o sea, claro.
Ha invertido, ¿cuánto ha invertido en España?
140.
140 millones de euros. Si te imaginas, este señor ha invertido parte dinero de una empresa, la que él es presidente. Por tanto, le espera un retorno económico. Si ponemos a 10 años que recuerda la inversión, eso implica generar 14 millones de beneficio cada año. Entonces, aquí podemos hacer muchos números, ya, pero está claro.
Pero hay que diferenciar lo que es el accionariado que tiene él, sí, que eso ya no es un gasto.
No, pero él ha
recuperado. Lo que sí que se ha gastado son 70 millones en refinanciar el club, pagar deuda, etcétera, etcétera. Y los otros 70 millones los tiene en
comparaciones.
En acciones. Sí, por lo tanto, es
la propiedad. Espera,
ya, pero que es suyo, es, sí, eso es lo que puede vender también.
Sí, pero sí. Él si lo vende, le pagan lo que. Bueno, si le paga el valor nominal del club, pierde dinero porque hubo una operación acorde.
Claro, de 60 euros, o sea, se puso a 78. Para los que querían vender las acciones, y ahora cada acción vale 6 euros.
De valor nominal, claro. Hay que ver el valor real, porque evidentemente la situación española no es tan dramática como lo que había en la etapa pre-Chen a nivel patrimonial financiera. Pero claro, si tú, pues poniendo, él ha invertido 70 millones en compra de capital, más 70 millones en refinanciar la deuda. La deuda, en teoría, hay unos contratos entre el Español y la matriz de Rastar para ir pagando esto. Esto se supone que se debe pagar. Para pagar 7 millones, ponte a 10 años, 7 millones al año, a sacar 7 millones de beneficios.
A ver, la lógica
es tal cual así, la materia. Y luego hay que devolver la inversión en capital.
Lo que pone en los papeles es que toda la deuda de los 69 millones o 67 que se debe ahora hay que pagarlo antes del 30 de junio, creo que era del 2021.
Pues más, pues a casi 14 millones al año, sí. ¿Eh? Hay que generar, ¿eh?
Yo creo que lo leí, lo miramos y lo. Y sí, aquí
no era
lo
10 años, ¿no?
No, no, era pues, 30 de junio. Pues, otra cosa, que al ser un crédito corporativo,
claro, si no
tú
lo
puedes
pagas,
hacer de más o de menos, pero también a él le exigen. Los accionistas de Rastar le exigen a él también. Y si el gobierno chino te está pidiendo dinero por los motivos que sea, él tiene que recuperar ese dinero lo antes posible.
Claro. Entonces, al final, como punto de vista de inversión, que el proyecto que se lanzó era un proyecto de invertir mucho en jugadores, se supone contrastados, para generar un resultado inmediato que por A, B, C no se ha producido, porque no se ha llegado a Europa, que es lo que es el salto siguiente en ingresos. Tampoco se han subido mucho los ingresos fuera de la televisión, porque haciendo números te da que el 70% de los ingresos de Español son debido a la televisión, gracias a Dios, ¿no? Que se nos permite tener un presupuesto de unos 75 millones de euros, por los números que han salido publicados del presupuesto de este año. Pues claro, tampoco se entiende menos que si los socios, en el presupuesto actual, socios de taquillas, eran 10.300.000 sobre 75, es un 15%, pues porque haces todo este berenjenal con los socios, que encima te va a dar menos. Cuando no, dices, no, es que la mitad de ingresos son los socios, pero cuando es un 15%, lo que es hacer, yo estoy de acuerdo en trabajar para que ese 15 pese un 20 creciendo, pero no, la manera no es subiendo los precios a los ojos en un año donde no hay noticias positivas en el punto deportivo. Es lo que algo ahí no ha sabido el nuevo, la nueva dirección no ha sabido entender el club de fútbol, que la de, que ha provocado, no le va, esto no va a permitir crecer, salvo que nos pongan, bueno, no, este año no va a permitir crecer, con los socios seguro que no.
No, yo creo que con socios no vamos a crecer, y si creciéramos en socios sería un sorpresón enorme.
Bueno, sería, sí, sería un sorpresor, vamos, que atentaría, sí, contra todas las leyes de nuestro,
sí, sí,
perico,
sí,
de la lógica y de la economía, ¿no? Bueno, de hecho, hay un tuit.
Iríamos en contra de la lógica.
También, sí, también, en esta empresa, los clientes somos rehenes del sentimiento. Que, en fin, no descartemos nada, porque podemos estar quejándonos todos mucho y al final renovar todo el mundo. Quiero decir,
yo creo que va a haber bajas de renovación, ¿eh?
Yo también lo creo.
Yo parto de,
pero no
descarto, hay que partir
nada,
de 25.000, ¿eh? Nunca de 28.000. 28.000 es la campaña de la segunda vuelta, por lo, sí, tanto, hay que partir de 25. La idea del club es que van a perder de socios 2.000, 3.000, es decir, entre 22 y 23.000 se va a quedar todo, pero con el aumento del millón de euros. Si no se produce esa situación, es la pregunta que yo le hacía a Jorge. ¿Tiene que dimitir Ruggie Wass?
Si es un fracaso estrepitoso, sí. Pero no será un fracaso estrepitoso porque somos rehenes. Y va a haber 20.000, 21.000 socios.
Sí, pero si no llegas al millón...
Bueno, pero es abonos taquillas, luego pondrán los partidos más...
No. Él habló del millón de euros de más, aun con menos socios.
Yo creo, personalmente, que salvo que sea un fracaso estrepitoso, estrepitoso...
Claro.
Que para mí
quedemos en 18.000, en 18.000
socios o algo así.
Yo creo que no.
No va a dimitir. No va a dimitir,
no va a dimitir porque, sí, no nos olvidemos de una cosa. Esto es fútbol. Si empieza el mes de septiembre, la pelotita
entra.
Empieza a entrar...
Ya, pero estamos hablando de un de un proyecto que él genera.
Sí, pero, Javier,
no, claro.
Esto, al final, todos sabemos cómo va. ¿No? Y si... hace una brillantísima gestión y la pelotita no entra, pasa al revés.
Sí, pero entonces hay que esperar a que acabe la temporada.
No. Si esto lo verás en los primeros 4 o 5, claro, primeros partidos, si esto se ve muy fácil.
Y se verán y también, como has dicho tú muy bien, según qué jugadores vienen, cómo queda la plantilla, claro, el partido de liga, etcétera, etcétera. También es verdad que hay que reconocer que también ha habido para mí, aparte de la estrategia de la política de precios, que no es la correcta para mí, además se ha explicado fatal. Porque... la campaña, el pobre señor
Pauli,
que yo lo quiero mucho, pobre hombre, este que tiene una filial español, creemos lo que esto sea verdad, ¿eh? Demostrada al club, se ha visto envuelto en un berenjenal que el pobre hombre no iba a entender nada, ¿no? Y creo que esta campaña, y aquí desde un punto de vista mucho más publicitario, lo ha dicho Jordi, la gente que es el español no es español porque ganemos títulos, es porque creemos en otros tipos de valores, nos gusta el ambiente del campo y lo llevan a poder en un campo vacío.
De marketing, no hubieras hecho esta campaña.
Yo no hubiera hecho esta campaña. Es que no hubiera hecho la política, la estrategia esta de captación
de
socios.
Hablamos ahora del anuncio.
Sí. Yo no hubiera hecho esta campaña. Sí que me hubiera, por ejemplo, la campaña del Día de la Grada, que lleva 2 o 3 años y la pone en el descanso, juega con distintos socios y hay un nieto, una nieta con su abuelo, pero pasa con gente en el campo, se ven las peñas, se ven animaciones, se ve goles, se ve la curva animada, que lo bueno que se ha hecho es arreglar el follón de la Gran Canito.
Eso es un...
Pero esa campaña, dices, esa campaña, pues, no sé, no da trempera, digamos en catalán, o sea, no te anima precisamente a... Ostras, las sensaciones de...
Se acaba una etapa.
Y recuperar un eslogan, que hacer un cambio, y recuperar un eslogan de hace 6, 7, 8 temporadas. Que
diez,
aparte,
casi, me quedan 10
Bulem, ¿qué te aporta Bulem? Es verdad que quizás la
alguna,
mayoría...
ha puesto el primero en volar, sí. No ha sido Rousseau. 8 menos cuarto, nos quedan 15 minutos de programa. Recuerden que acabamos a las 8 porque luego empieza el Brasil-Serbia. Recuerden además que Alemania eliminada del Mundial. La pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y vamos con el Excel.
Som Pericus y usom Parque Bulem. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93 292 7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas. Oh, 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 en la Danone
Nations Cup. Oh, 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 oh. Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Som Pericus, i ho som perquè volem. Ja ha començat la campanya d'abonaments de l'Espanyol per a la propera temporada. Informa-te'n a rcdespanyol.com/abonats o trucant al 93 292 7727. Fes-te'n soci i ens veiem al camp.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
...7:48, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran es una empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña, soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es, 93-648-00. Nos quedan 11 minutos. Ojalá pudiéramos acabar antes, pero hay que acabar a las 8. Tenemos ahí un Excel que nos ha traído Carlos Bos.
Sí, lo hice porque me quedé tirado en Niza por Welling.
Gracias. ¿Pero pusiste un Twitter o no?
No lo puse.
Hay que poner un Twitter y te contestan.
Y tuve que coger tres trenes. A veces nos quejamos de la Renfe y comparado con la SNCF, viva la Renfe.
Yo
te lo digo en serio.
Este año solo iré un viaje en avión. A Vigo. El resto, todo en tren.
Porque no falla, vamos. Aunque otro día el AVE me falló, ¿eh? Me dejó en Guadalajara los cambiando de tren. Pero bueno, volviendo a los ingresos, a la Excel. A través de una noticia que publicó el Marca. Pues,
pero que no era muy correcta, ¿eh?
Bueno, partían del presupuesto, entonces lo chequeé con Javier, y más o menos...
Javier soy yo, ¿eh?
Javier de Aaron. Suponiendo, ahí partían del presupuesto de este año, de ingresos, 75 millones de euros, que cuando veas en pesetas se dice pronto, son casi 12.000 millones o más de pesetas.
El presupuesto yo creo que va a bajar este año un poco, no sé...
Bueno, hay que ver el cierre, porque no ha comunicado, lo verán en la Junta de Accionistas, claro. Y hay un presupuesto de abonos y taquillas de 10.300.000.
Tú estás contando lo de ahora.
El para presupuesto de esta temporada.
18-19.
Sí. No, vas... 17-18.
No, no, interesa la...
Para que creo que va bien ver las dos cosas. Televisión, 51 millones... Y luego otros ingresos, 13 millones. Entonces, 75 millones de euros. De ahí se ve que el 68% de los ingresos es la tele. Por tanto, ¿por qué montar este pollo?
El problema grande era que el 85% de los gastos del club pertenecen a la masa salarial de la primera plantilla, incluida 3 millones y medio del fútbol base.
Claro, si eso, el presupuesto de gastos estaba hecho con 72 millones, porque había de gastos de personal 50 millones, Javier me dijo, no, son 60.
Son 60.
Entonces te plantas en un problema porque según esta fuente, que era marca.com, más los apuntes de Javier, te ibas a unos gastos de 82 millones. 7,5 de gastos de personal deportivo, 60 millones de personal deportivo y otros gastos de explotación, 15. Y esto te da pérdidas antes de ventas de 7 millones de euros. Claro, si el señor Chen quiere recuperar su inversión y hace bien recuperar su inversión, que para algo ha invertido, hay que vender para conseguir unos 9,5 millones, que es lo que salía, los 17 millones estos de venta, que si la masa se hubiera decidido de 50 millones, hubieran sido pues casi los 15, 16 millones que...
Tú tienes que contar que esta, haciendo cuentas, son 12 millones de Gerard Moreno.
Sí.
Más 2 de Mar Navarro.
Más los dos más Javi Fuego.
No, Javi Fuego son 750.000 euros. Tú tienes que quitar, para que te salga bien, 15 millones. Sí. De beneficio.
Pues no llegamos.
Sí, hombre, ¿a cuánta pérdida tienes ahí?
Hay un concepto que es interesante, compraventa y cesión de jugadores, en el presupuesto marcaban 17.277.000 euros.
Y hemos vendido por...
Unos 15.
12, para... 14, casi 15 millones.
Bueno, según cómo contabilicen los pagos diferidos del Villarreal... De la
No, se consideran 12 ahora.
12 ahora y
4 el año que viene, 4 el siguiente año. Entonces, tú, en gastos, tienes que quitar 2 millón y pico de Javi Fuego.
Bueno, pero al final...
Claro, es que una cosa es la idea del Génesis, que era esta, que yo creo que hay un error en el tema de la masa salarial, porque la masa salarial del Español estaba casi desbordada.
Pues claro,
nunca puede estar desbordada, pero si son 61 millones, estaba en 58, 59, 60, es decir, no te daba más.
Si te vas a 60 millones, suponiendo que el presupuesto de ingresos se cumple, te vas a un porcentaje sobre ingresos del 80%.
Claro.
Que es totalmente muy desmesurado. Y sobre todo si no consigues conseguir el resultado de la apuesta, que es plantarte en UEFA o Champions. Porque entonces ahí sí que el año siguiente tienes un subidón de ingresos.
En UEFA son 12 millones, en Champions son muchos más.
Claro, pero como no lo tienes, has de ajustar a la baja porque a menos, que si recuerdas los números, 70 y pocos de ingresos, 80 y pocos de ingresos...
Más o menos, ¿en cuánto valoras, Carlos, el presupuesto para la 18-19?
Pues para la 18-19 yo he hecho un escenario, es partiendo de este presupuesto original, suponiendo que cierren en línea, decía, yo creo que por abonos y taquillaje vamos a sacar un 10% menos, porque no creo que generemos ese millón de euros incremental.
¿En cuánto estaba el tanto por ciento?
Yo había puesto un 10% menos, perder un millón de euros contra los 10.300, bajarlo.
¿Pero cuánto queda de ingresos en total?
Un 12%.
12% de ingresos, vale. La televisión...
El supuesto que suba un poco por la clasificación.
Pero se pierde por el ratio, yo creo que se quedará igual.
Bueno, pues entonces se te va un 68, 69, 70.
Vale, 68% de televisión.
Y te queda un 18% de otros ingresos, sponsoring, comerciales...
Bueno, entre 18 y 20% que es... El merchandising y ticketing, etcétera, etcétera. Claro. ¿Vale?
Entonces, suponiendo,
ahí te da un 100%.
Claro, de ingresos, que serían unos 75 millones, 76 millones. ¿Eh?
¿Qué es el presupuesto?
Entonces, los abonados pasa al 12.
El 12.
Sí, pasa de un 14, pasa de 15 a un 12, claro.
Claro, si se sube lo que dice Ruggie Guas, ¿a cuánto pasaría si se sube el millón?
Pues pasaría a ser unos 11,5, pues 16, 17.
17%.
Sí, que tampoco te cambia la vida. Cuando tienes un presupuesto de 76 millones, un millón de euros tampoco te arregla el problema de la masa salarial desmesurada, que es de 10 millones.
Claro, estamos hablando de que el presupuesto que se contempla puede ser de 75 millones, dos menos que este año, pero que la masa salarial se queda en 50 millones, que representa el 64% sí, del total del presupuesto.
Más o menos,
y ahora la masa salarial representaba un 85%. Sí. Del total del presupuesto.
Esto hablemos de horquillas porque no tenemos números enfrente.
No, claro, yo pues, supongo que mañana Ruggier Guas, como mínimo, el presupuesto de la temporada que viene ya lo tienen, porque ahí han ido a trabajar. Claro. ¿Cuál es el presupuesto de la 18-19? Porque, entre otras cosas, el 1 de julio empieza la temporada.
Correcto, y se supone que tendrán ya un precierre. El cierre real siempre se hace un mes, se acaba consolidando un mes más tarde el cierre de la temporada, pero un precierre ya tienen asumido, ¿no? Entonces, claro, esto te lleva a que antes de ventas de jugadores, pues ganas un poquito, 2,6 millones. Cuando, si todos los números que hemos barajado, en línea una masa salarial de 60 millones, cumpliendo el presupuesto de ingresos, esto implicaba perder antes de ventas de jugadores 7,7 millones de euros, que se dice pronto. De esta manera, pues, si hay posibles ventas o fichajes o negocios, pues podrías generar dinero. De ahí viene que hay que ajustar la masa salarial 60-65, que hay que bajarla pues más de 10 millones para poder invertir en jugadores nuevos.
Si yo te digo que el año que viene el presupuesto del club está para unos beneficios de 30 millones.
Pues tienes que venderte hasta la camisa. Tal cual, directamente. Es que es así. Porque si...
Este año eran 17. Ventas por 17 millones. El año que viene creo que son ventas por 30 millones.
Pues ventas por 30 millones, ¿qué van a vender? Todos los jugadores, alguno vertebral. Claro, porque... O sea, o que vendan a López por 30 millones...
Claro. O simplemente se rebaja tanto la masa salarial que te da ese margen de beneficio.
Pero implica bajarla de 60 a 30 millones de euros, entonces, la masa salarial.
No sé si tanto, claro. Pero bueno, puede bajarla a 50.
O que la tele nos pague 10 millones más porque, mira, no sé, porque tenemos 120 años de historia y por eso
no lo sé, pero mañana espero sacar luz y taquígrafos, no solo yo, sino socios, para saber un poquito cuál es el tema económico de cara a la próxima temporada.
Yo creo que el gran problema de todo esto es que hemos querido, dentro del modelo de Chen, pues se hizo muy bien una parte, que fue la consolidación patrimonial y quitarte la deuda peligrosa, que era la deuda de Hacienda y la de las administraciones públicas.
Y el UTE.
Y el UTE, que era el estadio. Bueno, el UTE al final dices, bueno, que jodete la hipoteca, que se quede un estadio, ¿qué hace?
Sí, pero es que era mucho.
Era mucho, pero eso ya lo has corregido. El día a día ya lo puedes ir pagando. Pero se ha equivocado la concepción del club radicalmente. Un club que tiene las mejores canteras de España, por no decir las mejores, que genera jugadores para siempre, que cada año los malos de la cantera los vende, o los que quieres vender, ya los vendes por 2, 3, 4 millones de euros. El año pasado Jordán, Zeyo Malabarro, cuando hay jugadores que has vendido 48 millones de euros en 4 años, como Gerard Moreno, pues
no, 20, hacer 20, 20, 20
pues has de tirar de la cantera con 3 o 4 fichajes de fuera. Y eso es lo que te permite una masa salarial pues de 45-50 y la cantera y lesiona al perico. Porque tienes. Porque a mí, ¿qué te diga? Te lesiona más Javi Chica que Javi Fuentes, ¿no? Cuando los dos son. No tengo nada contra Fuentes a nivel personal. Pero,
Javi Fuego.
O que Javi Fuego. Me lesiona más. Maravarro que Javi Fuego. Cuando consigo que Javi Fuego ha sido un grandísimo posicionado para el español. Pero. O te lesiona mucho más Gerard Navarro que Gerard Moreno que otros jugadores porque son de la cantera. Ese vínculo. No lo podemos perder, porque aparecen nuestros valores. Y eso te marca la estrategia. Y te da modelo económico, que no lo han seguido. Pues me voy a tener que presentar.
Tendrás que venir mañana o el viernes también.
Sí, también.
Nos vamos. Gracias a Jorge Larena, también a Jordi Faust. Gracias
a ti, Javier, Carlos, por hablar de estos temas.
Mañana, ojo, que si no pasa nada de tema vuelos, y toco madera porque ha dicho que tuvo pruebas con Vueling, mañana estará aquí Ruggier Guas durante una hora. Y todos estos temas habrá que tratarlos por encima del tema de los socios, que también hablaremos del asunto. Gracias a nuestro compañero Johan Nardín en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Nos vamos con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y les dejamos con el inicio del partido. A las 8 comienza el Serbia-Brasil. Ojalá eliminen a Brasil. Ojalá, como ha caído Alemania. Y una pena que ayer no ganará Nigeria. Miren, me da lo mismo. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana a las 7, Ruggier Guas, aquí en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices. Ahora, tiempo de juego, Serbia-Brasil.